En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos congelados, sí, 60, para hablar de la actualidad taurina. David López en el control, ya muy taurino, con un corte, sí, muy entorero ya, claro que sí. En fin, bueno, nuevo año y yo no sé si felicitarlo, la verdad, como hemos empezado y 5 años de nieves, año de bienes. Y ahora en vez de decir feliz año, yo lo pregunto, digo feliz año, y cuando me dicen sí, hombre, digo vale, venga, pues feliz. Julián Agulla, buenas noches.
Buenas noches, una cosa es el deseo y otra cosa es cómo salga,
yeah.
La criatura.
Madre mía la criatura, entre las vacunas que no damos a... Falta mili, Julián, yo creo que falta mili hoy que se celebraba...
¿Tú crees que en recepción, la gente que está en recepción podría vacunar según se va entrando a los trabajos?
Oye, pues pudiera ser aquí...
Igual que se ficha con la tarjetita...
Pinchazo,
fichas y pum,
venga,
vacuna.
pinchazo. No, hombre, pero fíjate, esta mañana lo comentaba que precisamente en Israel, ¿no? Que sí, el servicio militar obligatorio, si lo hay, tanto para ellos como para ellas, y se están dando una prisa insólita. Pero bueno, como aquí no quieren ayuda de nadie, ni del ejército, ni de los privados, ni de vaya a ser que... En fin, el orgullo de por medio siempre, pero bueno, llegará la vacuna, digo yo, no lo sé. Javier Romero, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches, estoy más calentito que vosotros, seguro, porque aquí en el sur ha llovido, pero no... Nuestras nieves no han llegado.
No, hombre, en Córdoba no ha sido para eso. Lo que pasa que hay en Málaga...
En el norte de la provincia ha caído un poco de nieve. Y luego en el sur, en la parte de Málaga y en Cádiz, ha llovido bastante. Pero aquí llovió, que lo agradece el campo, pero ya está. Luego ahora vendrán las heladas y toda esta cosa.
Que es casi peor,
bueno,
¿eh?
Que estaba escuchando lo que decías de las vacunas y yo que he ido a muchas labores del campo, allí en las ganaderías, cuando pasan por la manga todas las vacas, les van metiendo allí una tras otra con una pistola de estas y ahí se vacunan, pero 200 vacas en 3 horas.
Claro, ¿sabes? Javier quiere que hagamos eso allí.
Oye,
claro,
te pone ahí, pero bueno, Javier, por Dios,
conforme entran, pum, 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 pum.
Pero Javier, ¿qué quieres? Que nos metan a todos por una manga también.
Claro, y
solo falta que nos pongan el hierro de la ganadería.
Oye, el guarismo.
Claro, el gobierno no le pone el escudo y toda la cosa ahí a la vacuna, pues lo mismo, toma, propiedad del gobierno. Ahí lo tienen.
Desde luego que lo de propiedad del gobierno sí pudiera ser. Lo que sí que ha habido han sido corridas de toros también, Julián, Javi, insólitas, con nieve. Con lluvia las hemos visto, que es así como muy épico, ¿verdad?
Sí,
pero
siempre.
Con un poquito de nieve también.
Hombre, no, ahora es difícil de tener a mano, pero hay una fotografía que está en muchísimos bares taurinos, que es de Valdemorillo, y está toreando Pastrana a un toro con una nevada de 3 pares de narices, o sea, pero cayendo unos copos de esos grandes, gordos, que parece algodón, pues no veas qué nevada. Vamos, de hecho sí va a haber suspendido, y no se suspendió pues por aquellas presiones de las asociaciones de banderilleros, el presidente que dijo que ya que estaban todos vestidos, que estaba empezando a nevar, pero que y no había nadie en la plaza. La verdad es que se propuso no suspenderla, sino aplazarla, decir, oye, pues se aplaza la semana siguiente, que hará mejor tiempo, podrá venir gente. Pues allí hubo un empeño, no recuerdo de quién, porque se diera la corrida y al final se dio con 14 personas en los tendidos.
Es insólito, pero sí pasa. Y esas corridas, por desgracia, este año, la temporada, que ya sí podríamos estar hablando... Bueno, a Jalbir ya hace tiempo, pero sí, de los carteles de Valdemorillo,
sí, estaríamos contando eso, de todas maneras. Lo que hay que resaltar es que más en las redes sociales, sobre todo los ganaderos, están subiendo muchas fotos de la ganadería, que además son muy bonitas las imágenes con los toros entre la nieve, y con una leyenda que lo ponen casi todo, y es que es cierto, ¿eh? ¿Dónde están los auténticos animalistas, no? Pues ahí están los auténticos animalistas, están con su perro o su gatito desde la ventana viendo la nieve, mientras los de verdad se están poniendo, calzando las botas, yéndose allí a las dehesas y echándole de comer a los animales que no pueden. Evidentemente, con un metro de nieve, pues ya me dirás tú el animal donde encuentra la comida.
Totalmente. Bueno, el que sí que está con sus animales y comienza, bueno, iba a decir de cero tampoco, porque tiene una experiencia vital en el mundo de la ganadería, bueno, pues enorme, ¿verdad? en este caso es Álvaro Núñez Benjumea, nos está escuchando ya. Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Elia, encantada de estar con vosotros.
¿Cómo está la cosa por allí?
Bueno, yo estoy en el país vecino, ¿no?
En Portugal,
en
Portugal.
Portugal, sí, estoy viviendo aquí desde hace 2 años, y mucho frío también, obviamente. Bueno. No tanta nieve como allí, no nieve, he oído varias heladas, pero frío. Sí, bastante.
Pero mucho frío. Sí. Bueno, la nieve y los toros, no sé yo hasta qué punto. Aquí sí hemos hablado, Julián, en este caso con la ganadería de los Maños, ¿verdad?
Sí, hombre, los Maños, eso está en Zaragoza, en la parte alta, con lo cual toca. Y hombre, y con Antonio Bañuelos, que será el presidente de la Unión.
También.
Esos son los que son conocidos como los toros del frío, que se los trajo de Cádiz a aclimatarlos a Burgos, y bueno, pues también le costó
aclimatarlos.
La pérdida de algunas vacas, ¿no?
Nunca mejor dicho lo de aclimatarlos. Oye, Álvaro, ¿cómo empiezas esta andadura? Supongo que ilusionado, obviamente, si no, no lo hubieras hecho, pero con mucho trabajo en la cabeza y ahora, claro, pues a ponerlo en práctica, ¿verdad?
Pues con mucho trabajo y con, bueno, viendo un poco las perspectivas, que son muy difíciles, ¿no? Aunque la verdad que yo, si te hablo claro, diría, pues para mí era el paso de mi vida, ¿no? Es decir, yo no hago esto a corto plazo, sé que vienen años muy difíciles. Yo ya he pasado por 3-4 años difíciles, con pocos ingresos, ni casi ninguno de la ganadería. Y digo, bueno, mucho trabajo y mucha cabeza para economizar y lograr el objetivo que es lidiar, ¿no? Que yo, porque la verdad que esto es una inversión muy grande, ¿no? Tengo que comprar aquí 2 fincas. Si estoy en Portugal es por un tema, obviamente, económico.
Sí, te iba a preguntar, en La Borea, ¿no? En Béjar, en Portugal, ¿por qué te has ido allí?
Bueno, porque aquí las fincas son más asequibles, no hay más mercado, ¿no? Ajá. Después de la Revolución expropiaron muchas fincas, las devolvieron, y hay una generación de propietarios que casi no ha tenido contacto con las fincas. Entonces el mercado de tierra es mucho más móvil que en España, donde la gente cuando vende una finca es porque realmente es que es una necesidad vital, ¿no? En cambio aquí, porque antes yo más desapego y hay más mercado, ¿no? Y compré primero La Borela y después compré aquí otra que se llama Cordeira, que tiene una parte de riego, y hay más apoyo también de la Unión Europea, la
Mira.
Verdad, aquí.
Ah, de la Unión Europea, sí.
Sí, sí. Es una zona más desfavorecida, y por ejemplo han aprobado 3 proyectos de mejora de las fincas, ¿no? Tardan mucho en llegar, pero bueno, llegan, ¿no?
Llegan, ya.
Y te tienes que mover mucho, tienes que trabajar. Y es más viable, la verdad. O sea, Elia, estoy aquí porque es más viable económicamente, ¿no?
Pero te vas a volver.
Hombre, claro. Los toros los tengo en España. Y yo soy español y, por supuesto,
que... No, eso ya lo sé, ¿no? Pero digo que seguro que alguna finca en mente por allí sí tiene, sí. Por Cádiz.
Claro, hombre, yo tengo arrendada una allí donde quiero tener los toros, porque pues, los toros tienen que estar en España, ¿no? Hay muchas fincas, muchas plazas en España que tienen corrales muy escasos y los transportes son de una corrida. No es viable, ¿no? No es viable tener los toros en Portugal, ¿no? Ya. Los toros los voy a tener en España, pero la producción de las fincas las tengo aquí. Después tengo otras fincas arrendadas también a precios asequibles, ¿no? Y yo creo que el futuro de la tauromaquia pasa por pensar mucho en el bolsillo del cliente, ¿no? Y el bolsillo del cliente viene en años complicados y la tauromaquia no puede ser una afición elitista, ¿no? Tiene que ser al alcance de la gente, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, con los costes es muy importante que se abarate, ¿no?
Sí.
De los toreros y de los toros, ¿no?
Y es que además, menuda época, Álvaro, ahora nos cuentas un poquito cómo estás formando esa ganadería, ¿no? Con qué reses y nos hablas de los sementales, pero es una época muy, muy complicada. Los ganaderos las están pasando verdaderamente canutas, porque ayudas, lo que estás diciendo, pocas, sube el precio, además de los piensos y toros que no se han podido lidiar esta temporada, que esos se los comen, vamos.
Sí, aparte que se va a generar un stock enorme, una bajada de precios muy grande, y este año tiene pinta que va a ser parecido, Dios quiera que no igual que el año anterior, va a haber más corridas, se van a dar muchas corridas al 50%, pero no lejos de ser una temporada normal.
Ya.
Es decir, este año, olvidémonos de tener una temporada normal. Entonces, pues, para el sector es muy duro, ¿no? Muy duro. Lo que pasa es que al final los que estamos en estos sectores son por verdadera vocación, ¿no? Que al final somos los que quedamos, ¿no? Y hay que adaptarse, ¿no? Yo creo que hay sectores buenos y sectores malos, pero es muy importante el modelo del negocio en el sector en el que estés. Es decir, ya el modelo tiene que adaptarse, tiene que ser una ganadería, tiene que tener unos costes menores,
sí.
Unos costes de producción mucho menores, y el festejo taurino tiene que tener unos costes de producción mucho menores, ¿no? También, Y eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza porque va a caer por su peso, ¿no?
Ojalá. Bueno, Álvaro, tantas cosas caen por su peso y luego no ponemos remedio, ¿verdad? Pero yo creo que tanto la crisis del 2019 como esto, ¿no? Por la pandemia sanitaria y económica, ojalá algunas cosas sí que las pongamos en práctica y hagamos eso que dicen los militares de lecciones aprendidas, un briefing, ¿verdad? De lecciones aprendidas.
Claro.
¿Cómo estás formando la ganadería?
Bueno, la procedencia que tengo es la misma de mi padre, ¿no? Inicialmente, ¿no? Lo que pasa es que después, bueno, cada ganadero le da su personalidad, ¿no? Yo he metido algunas cosas de fuera, ¿no? Justo algunas cosas y de Talavante, que tengo muy buena relación con él, tuvo un toro que yo quise comprar muy bueno y le compré este año un semental francamente bueno, ¿no? Y después, bueno, pues yo intento darle, tener mi personalidad, ¿no? Y tener mi toro con mi personalidad, que es un toro con muy buen embroque. Y para torearlo con toques muy suaves y que tenga dos líneas, una que tenga mucha expresión en la embestida, que tenga más movimiento, y una más cadenciada, ¿no? Que tenga una embestida más sabrosa, ¿no?
Claro, ojalá que suceda eso, pero ya digo, cuando veremos, bueno, ¿para cuándo te has marcado estar en alguna corrida o en las ferias?
Bueno, este año lidió una corrida, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Este año tengo una corrida de toro, además es una corrida de toro buena, con su buena presencia, ¿no? Tengo pocos toros, tengo 9 toros, 10-11 toros, ¿no? Tengo, pero que sean que iguales más o menos, tengo 9. Y si Dios quiere, pues bueno, me lo han pedido para varios sitios, ¿no? No sé, para plaza de segunda, de primera, ¿no? Y yo creo que este año lidio, si Dios quiere, y todo va normal, ¿no? Y para el año que viene tengo 6 corridas.
Bueno.
Y poco a poco iré creciendo, ¿no? Porque la ganadería estaba formada por vacas muy nuevas, ¿no? Entonces, pues la producción no es muy alta al principio, que te paren un año, después ya el siguiente no paren. Hasta que coge el ritmo de aparición va a tardar. Pero desgraciadamente los tiempos, pues también, tampoco son de no va a haber mucha demanda. O sea que tampoco que me cogen en son a cómo va a estar la situación de demanda del sector, ¿no?
Sí. Por lo que veo en alguna declaración, dice Julián Álvaro que su toro ideal fue el Anudo, ¿no? Al que le cortó el rabo José Tomás en Jerez, en 2016.
16, sí. Sí, yo creo que ese toro nos permitió ver al mejor José Tomás con la mano izquierda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que tuvo mucha presión. Sí.
Doy fe que estaba allí.
Julián, encantado, buenas noches. Lo viste, ¿no? Lo pudimos ver, ¿no?
O sea, que yo estuve allí en Jerez y estaba con nuestro compañero Diego allí en aquella feria y la verdad que esa tanda interminable de naturales fue magnífica.
Sí. Sí, bueno, yo creo que la ganadería, para tener una cierta estabilidad, una cierta regularidad, tienes que llevar varias líneas dentro de la misma por paralelo, ¿no? Y combinarlas, ¿no? O sea, tiene que haber, busco un toro también que tengo, un toro que vuelca mucho a la cara, que es mucha pasión, con mucha fuerza embistiendo, y después ahí busco otra línea que por ejemplo, que fue la línea mismo que le cortó José Tomás el rabo en Granada el año pasado, 2019, que fue un toro hace 2 años ya, que fue un toro más templado, más rítmico, menos intensidad, pero y después busco otro toro con mucho empuje. Yo creo que el toro de hoy tiene unas prestaciones que nunca ha tenido, pero exige del torero una entrega que el toreo lineal no vale. Es decir, ya el toro con el hoy viste muy bien, pero la gente se aburre si tú te dedicas a pasarlo, ¿no? Simplemente, ¿no? Creo que es un toro que hay que exponerle más y que hay que redondearle, ¿no? Que darle forma, ¿no? Y bueno, ese reto lo tenemos los toreros y los ganaderos, ¿no? De buscar un toro que evolucione, pero un toro que atraiga, ¿no? Y que genere inolvidable, ¿no?
Te perdemos un poquito, Álvaro, no te muevas mucho.
Que os decía que tenemos la obligación, tanto los ganaderos como los toreros, de evolucionar. Es un espectáculo grandioso que puede ser una tarde de toros, ¿no? También puede ser un espectáculo muy aburrido.
Sí.
Y por eso la responsabilidad de los ganaderos es evolucionar y buscar un toro que sea atrayente, que sea divertido para el aficionado y que al torero le exija exposición, pero una vez que expone, que arriesga su vida, que le permita triunfar, ¿no? Le permita crear grandes faenas, ¿no?
Oye, hablando de aburrimiento, ¿te resulta aburrida también la falta de unión que está habiendo? Te comento, ya no solo en toreros, otros gremios dentro de la tauromaquia, sino también en el mundo ganadero. Es algo ya como un mal endémico nuestro, ¿no, Álvaro?
Sí, es complejo, porque mira, yo pertenezco a la Agrupación Española de Reservadas, ¿no? La propuesta de la unión tiene cierta lógica, tiene mucha lógica. Es mejor que haya una sola asociación. En cierta manera, porque nosotros, por ejemplo, somos de la agrupación de los que en teoría vamos a lidiar, mi padre lidia mucho, pero hay muchas ganaderías que lo que lidian son herales, que lo que lidian son becerradas, ¿no? Entonces los intereses no son, es difícil que se coincidan, que sean coincidentes la ganadería que lida 20 corridas de toro con el que lida 3 becerradas. O sea, la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que, y además creo que sería conveniente la unión o la fusión de todas las asociaciones, pero tampoco la propuesta que hizo la Unión de Criadores fue una absorción y una desaparición de todas las demás. Me parece un poco prepotente, la realidad, ¿no? Tengo muy buena relación con Antonio Bañuelos, ¿no? Pero leí la carta porque la asociación me dio traslado y la propuesta que le hacía es que desapareciera. Hombre, una empresa grande a una pequeña, pues obviamente tiene que entrar en la parte proporcional o menor, pero no la desaparición, ¿no? Esa es una propuesta que es difícil de aceptar, ¿no? Y yo soy consciente y doy fe que es la propuesta que se trasladó, ¿no? Y eso, pues, una OPA hostil se llama eso, ¿no? Sí. Venís gratis, pero desaparecéis, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí, bueno, sí. Eso, sí, sí, sí. Julián Agulla.
Sí, Álvaro, buenas noches. La verdad es que, bueno, dices que empezar de cero. Yo que he tenido ocasión de hablar contigo en muchísimas ocasiones, pues para pedirte los datos de esos toros tan importantes que habéis lidiado en la ganadería de Núñez del Cubillo, para esos libros que hice de toros indultados y de vuelta al ruedo, yo me imagino que esto es una continuación. O sea, no empezar de cero, porque sí que es verdad que has formado la ganadería con partes de otras ganaderías. Pero al final el criterio yo creo que será el mismo que ha imperado durante el tiempo que has dirigido la ganadería de Núñez del Cubillo.
Sí, bueno, claro, la experiencia de los malos resultados, sobre todo, que son los que más te aportan, ¿no? Los buenos resultados no aportan mucho, lo que sí aportan son los malos, ¿no? Entonces yo he tenido muchas épocas malas, ¿no? Y esa pues te da una experiencia pues grande, ¿no? Y yo creo que realmente a lo largo de la vida la conclusión que he sacado es que no hay ganaderías, que hay ganaderos, ¿no? Que las ganaderías viven del momento en función de la persona que la lleva, ¿no? Y bueno, yo también mi vida es mi pasión, ¿no? Y la búsqueda de la excelencia dentro de mi gusto es mi objetivo, ¿no? Y bueno, espero volver a situarme donde estuvo Núñez del Cubillo, no sé cuándo, ¿no? Pero es mi convencimiento, ¿no? Aunque mi idea es disfrutar en cada momento, porque cada momento de la vida tiene su sentido, ¿no?
Ojalá que así sea, Álvaro. Pero fíjate que cuando hemos hablado con otras ganaderías, que es muy triste, ¿no? Porque en tu caso sí que tienes claro que es tu vocación y te lo han inoculado desde pequeño, ¿verdad? Y lo tienes claro. Y bueno, pues ese relevo, en este caso tú, de manera independiente, pues nos puedes dar a los aficionados todavía muchos y muy buenos momentos. Pero en otras ganaderías, sabes que la vida ya va por otros derroteros. Yo siempre digo que esto de la tauromaquia no es un espectáculo para nuestro siglo, ni mucho menos. Somos bastantes, pero bueno, cada vez menos. Y ha habido ganaderos que han querido que sus hijos hubieran seguido, sus sobrinos, y nada, no hay manera. Y bueno, pues es esperanzador, ¿verdad?, que tú, siendo joven, pudiendo dedicarte a otras cosas, digas, no, si es que mi vocación es esa, y además lo tengo claro, es lo que sé, y ahí quiero volcarlo todo.
Sí, es algo innato, ¿no?, realmente, ¿no? O sea, porque, bueno, yo me ha ocurrido la cosa contraria, es decir, yo sé que mi vocación es esta y me he dedicado a otros sectores para poder ganar un dinero para tener mi independencia, que
claro,
sea literal.
Claro, claro,
¿no? O sea, yo he desarrollado sectores de urbanización, me he urbanizado en un mundo que no era el mío, pero sabía que, oye, que me buscaba las habichuelas por otro lado, esto del toro no desde luego no da para arrancar. No sé si después dará para mantenerse, pero para arrancar no da, eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, pero mira, tiene unas partes positivas que te valen para la vida entera, ¿no? Y es que hay que trabajar sin mirar a corto plazo. Hoy día, en el mundo de hoy, todo el mundo quiere tener los resultados ya, quiere la inmediatez. Y aquí no, aquí es un esfuerzo, un trabajo consciente, una búsqueda de la excelencia a largo plazo, ¿no? Y después, bueno, pues una convivencia con el fracaso. La vida después es eso, ¿no?
El ganadero
trabaja cerca del fracaso y el éxito y el fracaso no están tan lejos, pero el fracaso lo único que es el primer paso y la lección para conseguir el éxito. Y en eso en la vida es muy práctico, porque es que es necesario, porque todo se equivoca, todo sale mal. La vida realmente es que las cosas salen mal. Y tienes que perseverar hasta que
es la ley de Murphy, ¿no? Álvaro, si algo puede salir mal, Murphy, saldrá.
¿No? Sí, saldrá, ¿no? Y en la ganadería también, ¿no? Entonces tienes que pensar muchísimo y después pues intentar, yo me intento acercar siempre a las personas que son unos genios, ¿no? Como Justo Hernández o como Joaquín Ramos o gente o toreros que son súper dotados en las emociones que te transmiten, ¿no? Y que te comparten, son cosas que tú no puedes vivir delante del toro y aprender, ¿no? Fundamental estar siempre dispuesto a crecer, ¿no? A aprender de la gente que aporta, hay gente que no aporta nada, o sea, la realidad,
sí.
Y hay gente que aporta mucho, ¿no?
Y eso es verdad.
Y eso es una elección que tenemos.
No todos somos iguales, sí en derechos y deberes, pero luego en verdad, en cualidades o aptitudes, en eso no, a mí por lo menos, vamos, lo tengo clarísimo. Javi Romero.
Sí, buenas noches, Álvaro. Bueno, lo que te contaba de esa excelencia que vimos en Jerez hace unos años, o lo que has comentado cuando lo de Granada, es esa excelencia ganadera que tenemos ahora ya en el siglo XXI, que gracias a la labor de los ganaderos previos se ha llegado a un toro, no voy a decir perfecto, pero que roza la perfección en algunos casos, ¿no? Hemos visto este año 2020 que ha habido el año pasado un poquitas corridas, pero se han visto grandísimos toros, y ya lo llevamos viendo también en 2019, ¿no? Que fue una temporada bastante buena a nivel ganadero. Estos ganaderos que llegáis ahora, aunque tú ya tienes cierta experiencia, pero que buscáis ese toro, ¿cuándo, sabes, cómo crees que con las técnicas actuales se puede hacer? Luego tengo una segunda pregunta, que es ¿quiénes son esas novias que tienes para hacer el debut de la ganadería?
Mira, en cuanto a la búsqueda del toro, nosotros ya, los que, bueno, ganaderos que llevan mucho tiempo, como el caso a lo mejor como Justo Hernando, como yo, que somos jóvenes, pero hemos empezado desde chico, ¿no? Nosotros a lo mejor ya el toro a lo mejor más estándar, el toro más visible, sus bondades para el público, es un toro que nos motiva menos, ¿no? Y buscamos un toro que sea difícil de ver para el aficionado y que el torero perciba que tiene ciertas cualidades y que tenga que hacer un esfuerzo en sacarle el fondo al toro, ¿no? Es decir, no sea un toro tan transparente, ¿no? Un toro que tenga unas cualidades que las detecta sea el torero, pero exigiendo el esfuerzo, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque creo que la imprevisibilidad es la parte de la tauromaquia fundamental, ¿no? También la imperfección. Es decir, yo no busco el toro perfecto, ¿no? Yo busco el toro que posibilite la faena más emocionante, ¿no? Y en ese no siempre es el perfecto, ¿no? Porque el perfecto hace que salga muy correcto, que salga muy bien. Entonces genera unas expectativas que después son difíciles de cumplir.
Claro.
A mí me gusta mucho el toro de Núñez. Yo soy Núñez y me gusta el toro de Núñez, que era un toro que rompía mitad de faena, ¿no? Yo busco un toro también así, ¿no? Que es un toro que a lo mejor la gente no lo vea, está arriba del tendido, no lo ve. Pero el torero sí lo ve y le incita a hacer el esfuerzo y de pronto cuaja el toro, domina la fiera y le da forma, que es la esencia del toreo, ¿no? El dominio y la creación de arte, ¿no? Darle forma, ¿no? Y ese es un poco el toro que voy buscando, ¿no? En distintos matices, unos más pasionales, unos, como te digo, más templados, ¿no? Más sabrosos, pero los dos. Y en cuanto al sitio donde para lidiar, bueno, ya una de las cosas de la experiencia es que aquí, hasta que no estás en el cartel, y incluso aquí no hay nada, ¿no? Pero sí, afortunadamente, por cariño, ¿no? La gente, pues me la han pedido para muchos sitios, afortunadamente, ¿no? Ha sido, yo la verdad es que la gente del mundo del toro conmigo ha sido muy cariñosa, ¿no? Había empresarios como el de Sevilla que me han dicho que tienen la plaza. No vaya a Sevilla, por supuesto, pero me quedo, necesito un día comer de una forma muy muy cariñosa. Me dijo, aquí tienes tu plaza, sí, sí. Vengo aquí. Y otros muchos empresarios, Garzón igual, Simón Casa, me han ofrecido muchos sitios, también toreros, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se crea una cierta feeling, que es una palabra que no es, entre torero y ganadero, porque cuando el torero está delante del toro y siente sensaciones únicas, se siente unido al ganadero, pregunta, ¿y quién hay detrás de esto, no? Porque siempre hay algo detrás, ¿no? Esas cosas no son cosas antinaturales, son reacciones antinaturales del animal que son fruto de la selección. Entonces yo no te voy a negar, tengo una relación especial con muchos toreros, ¿no? Con varios, ¿no?
Pues eso está muy bien, porque
Talavante,
no.
Con Morante, ¿no?
Claro.
Y hablamos y me hablan con cariño, ¿no? Porque han tenido momentos que los ha llenado profesionalmente, ¿no? El torero necesita el lienzo, ¿no? El artista necesita el lienzo, ¿no? Y muchas veces no sale, y cuando sale, pues no se lo olvida, ¿no? Esa es la realidad, ¿no?
Y además es importante, Álvaro, contar con esa, hombre, que es un chute de confianza, vamos a decir de esa manera, que tanto
totalmente.
Empresarios como toreros confíen y seguramente hayan celebrado esa esa independencia tuya, al decir, venga, voy a por lo que yo quiero, ¿no? Y...
Claro, pero yo creo que además eso tiene un punto de esa confianza basada en la regularidad que llegó a alcanzar Núñez del Cubillo cuando estabas tú al frente, ¿no? Cuando eras tú la cara visible, ¿no? Por así decirlo. Es quizás de ahí donde viene esa confianza, quiero decir.
Hay mucho, tengo cuenta que esto detrás hay mucho más de lo que parece muchas veces, ¿no? A veces estás montando corrida y estás reseñando con el apoderado, o incluso a veces con el torero, y tienes que intuir cómo va a ser el toro. No si va a ser bueno o si va a ser malo, si va a ser bueno, qué condiciones va a tener. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay veces que te sientas con un torero y dices, mira, este me gusta, este lo va a torear con el capote, creo que con los brazos muy cerca al cuerpo, porque un toro que tiende a abrirse mucho. Y claro, cuando el torero después se pone delante del toro y siente las percepciones, siente lo que tú le has adelantado, dice, coño, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto no es casualidad, que me lo estás cantando, ¿sabes? Entonces, cuando son muchas corridas y muchas corridas importantes, unas muchas veces salen mal, pero cuando salen bien y tienen la sensación que tú la has transmitido por delante, dices, la bravura es una creación. Y esa es la conclusión que saca el torero de verdad. Entonces la asocia a una persona, o sea, pensar que toro es como justo, con ese empuje, con esa verdad, sí, con esa transmisión que tienen, eso sale de la nada, es una mentira. Eso sale porque lo ha buscado, porque alguien lo ha pensado. Justo es un torero, un ganadero genial, lo ha pensado y le aparece. Esa es la realidad. Y además sabe adelantarlo, sabe decirle al torero, oye, este va a ser de esta manera. Cuando sale, pues el torero obviamente, por ese tipo de gente, tiene más respeto. La realidad.
Totalmente.
Bueno, hay una cosa, Álvaro, porque explicado así, tal y como estamos hablando, parece que es comprar unas vacas y decir, oye, ya soy ganadero, porque las he comprado de buenos sitios, de buenos ganaderos, oye, ya pues a funcionar. Dices tú, no voy a ir a Sevilla, bueno, pues habrá quien se piense, oye, si yo compro esto en 4 años a Sevilla. Pero al final, más que nada para que los oyentes se hagan o se pongan en esa situación, tú me imagino que una parte de las vacas que has comprado serían tentadas pues para tener una garantía, pero otra parte tendrán o habrán sido sin tentar, con lo cual tienes tú que ir buscando, seleccionando qué es lo que tú, es todo lo que nos estás explicando, qué es lo que buscas y con cuáles te vas a quedar y con cuáles no.
Claro, no, esto tiene un trabajo, ¿no? Y además, obviamente, en ganar no te vende las mejores, mi padre no vendió las mejores, ¿no? Yo tengo vaca que mi padre no quería, ¿no? Entonces tienes que saber, y ya lo sabes por experiencia, por otras ganaderías que han comprado, cuál es la deriva negativa que toma tu ganadería, ¿no? Hay ganaderías que la deriva es investir a media altura, y hay otra ganadería que la deriva es defenderse. Entonces, en función de esa deriva, tienes que ir tomando medidas y buscando animales que compensen esas medidas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea que esto, la selección es un trabajo, no es una creación, ¿no? Es una creación y además antinatural, porque el instinto normal de animales es que cuando se les somete, se afligen, o huyen, o se paran, o mansean, o se defienden. La bravura es lo contrario, ¿no? La bravura es el crecer, es el castigo que tanto lo hace el caballo, que tanto lo hacen el picando, pero sobre todo con la muleta, esa sumisión, ese crecer, ese castigo es antinatural, es fruto todo de una selección, ¿no? Y la forma en la que lo hace, pues va asociado también al carácter y a la sensibilidad del ganadero.
Sí,
está trabajada la ganadería, ¿no?
Sí. Hombre, claro. Si es que ese trabajo genético no se puede perder. Y oye, pues por suerte, insisto, Álvaro, te tenemos ahí. Ojalá veamos esas corridas muy prontito, que venga una temporada, será típica también, pero... Oye, veremos cosas poquito a poco, a ver si puede ser. Decía Javi hace un momentito que nos tenían que meter así en una manga, como cuando le ponen a las vacas y a los toros, ¿verdad? Para la vacuna, pero oye, llegará.
Si los veterinarios vacunasen, yo creo que estábamos en Semana Santa. Ahora, el problema es que estaba en manos de los políticos.
Hombre, los veterinarios, el ejército,
las mutuas. En una fila allí salió todo el mundo vacunado en una tarde.
En una tarde. Y era un hombro y otro, papá, ahí es rápido.
Papá y fuera, ¿no?
Y precisamente, Álvaro, seguro que tú puedes decirnos algo al respecto, esos animalistas de salón, ¿qué están haciendo ahora mientras los ganaderos se tienen que subir allí con la nieve a echarle de comer a los toros?
Pues no.
Es que al animalista de salón de verdad le importa nada. Pues no voy a decir una palabrota, ¿no?
Se está entendido.
Es exactamente igual. Lo que quieren es la desaparición de todos los animales que no son su perrito. Porque es que están tan lejos. Yo aquí tengo, aquí estoy precisamente en la finca. Mi hijo tiene gallinas, ¿no? Pero pues llegó un día aquí el perro, un zorro por la noche y ni se comió las gallinas, simplemente las mató. Coño, o sea, es que es un mundo que está tan alejado. Es un problema, ¿no? Es un problema porque generan además una corrección sobre y unos cambios de valores. Sí. Porque además el animalismo no es más que la pérdida de los valores humanistas, ¿no? Es preocupante. En ese sentido me preocupa, y a todos los que vivimos en el campo nos preocupa esa dictadura animalista y... Pero bueno,
la ignorancia es atrevida y además luego son muy violentos, jolín, que me he topado con más de uno, ¿no? Y te amenazan y tal, y dices, oye, tampoco hay que llegar a eso. Pero lo que pasa es que ante el castigo eso no se crece, ¿no, Álvaro? Ya te lo digo yo.
No.
Bueno, que Álvaro Núñez Benjumea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y hablamos esta temporada, gracias.
Un fuerte abrazo, Julián, Javier, Elia, un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias, y a ver si
bueno,
si
yo lo que saca todo adelante.
A ver si puede ser, adiós.
Lo que espero es llamarte mucho para pedirte datos de los toros indultados y de vuelta al ruedo.
Claro, y hacemos... Dios quiera.
Todavía claro queda tiempo, Julián, todavía me queda mucho tiempo.
Todavía queda. Bueno, paciencia.
Un abrazo, Álvaro, gracias.
Sí. Un abrazo a todos.
Adiós. Bueno, pues...
Decías tú, Elia, están yendo camiones de vacas bravas al matadero. No he visto a ninguna de estas, de las asociaciones animalistas, llorando y dando besitos a las vacas porque van al matadero, las pobrecitas. Esa no interesa hacerse esa foto, interesa la de las gallinas, la del cerdito.
No, las gallinas no, les gallines.
Ah, les gallines, sí.
Les gallines, es que Julián...
De hecho, os digo una cosa, yo alguna enganchona que he tenido con algún animalista, al final te acaban diciendo que lo mejor que puedo hacer es cuando tú le dices, mira, es que si no existiera la ganadería de Bravo, estos animales desaparecerían. Es que te lo justifican y te dicen que sí, que desaparezcan. O sea, es que al final lo que quieren es que
Javi, lo que tienes que decir es, oye, te dejo mi escopeta y te vienes a una finca y los vas matando tú uno a uno. Te vienes, hay 150 vacas, yo te dejo la escopeta y venga, y las vas matando tú de una en una. Ah, no, eso ya, claro, sí. Eso es mejor no verlo, que es lo que les pasa, que es que no quieren ver las realidades, claro, no quieren que los niños se críen entre algodoncitos. Bueno, ya hubo quien dijo que los niños no había que criarlos en familia, que se tendrían que criar en comunas para tener muchos padres y muchas
madres.
Que
los niños no son de sus padres. No os enteráis que estamos en el año 2021 y todavía no habéis
aprendido esto. Menos mal que los míos están creciditos y sí que han sido míos, por lo menos.
Por eso te decía lo del hierro que tienen que ponerle. Tienen que ponerle el hierro ahí con el escudo del gobierno.
No le pondrían ese escudo, seguro que no.
No, hombre, pondrían otro escudo.
Cuando se terminó la guerra civil, se encontraron algunas vacas todavía de las que no mataron. Fíjate que los ganaderos dijeron matar los novillos, matar los toros, matar los chotos, dejar las vacas que son madres para que puedan seguir criando y puedan seguir habiendo. No, a saco. Vacas y de todo lo que había. Bueno, se recuperaron algunas que se les había puesto el hierro de alguna sigla de la época.
Sí, hombre, cualquier cosa, la sí, CNT sí, o...
CNT, sí, no sé si CNT o una cosa, o AIT, una cosa sí, de esas. Sí. A una de las vacas se les había puesto. Sí.
En fin, bueno, vamos a hablar de un maestro de la fotografía, claro que sí, es un librazo. Tengo unas ganas de que caiga ya entre mis manos. Entre otras cosas, le voy a preguntar, bueno, pues dónde puedo comprarlo. Está con nosotros José Ramón Lozano. José Ramón Lozano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Elia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo llevas la nevada?
Pues mira, aquí he estado toda la mañana quitando nieve de la casa, que no podíamos ni salir.
Claro. Yo he tenido que venir casi en trineo, no te digo más. Oye, yo sé, ahora hablamos del libro, pero yo sé, José Ramón, que tenemos algo en común y es Joselito.
Sí, claro. Sí, yo la verdad que desde mis comienzos y desde mis inicios, cuando además quería ser torero, Joselito ha sido mi referente, ¿no? No solamente por lo que era en el ruedo, sino por lo que representaba también fuera de él, por esa libertad, por esa rebeldía, por esa personalidad tan marcada, sí, que a mí pues me marcó muchísimo, ¿no? Y luego ya pues evidentemente pues sus formas dentro de la plaza pues para mí eran fundamentales, hasta el punto de que yo creo que me mimetizaba con él, ¿no? Incluso cuando toreaba yo y cosa por la que el maestro que a mí me ayudaba, me criticaba, me decía, no te puedes querer parecer a él, tienes que ser tú mismo.
Tú mismo, ¿no? Claro, sí. Claro. Pues nada, sí, yo siempre sí. Que hablo de él termino diciendo, Joselito vuelve y no va a volver, porque bueno, cuando alguna vez se lo he dicho, él me ha dicho, anda ya, o sea, no me ha mandado al guano pues de milagro, pero bueno. José Ramón, es un libro maravilloso, maestro, has hablado de rebeldía y también en tu objetivo, en la cámara de fotos que utilizas. Son retratos siempre muy innovadores, pero además con, ¿cómo decir? Y muy valientes también, porque ha habido campañas, todas esas campañas que veíamos en las marquesinas, ¿verdad?, de San Isidro, sí. empezó ese revulsivo también gracias a ti, que algunas fueron muy criticadas, y yo digo, bueno, ladran, cabalgamos, ¿no?, que decía. Y es así, José Ramón.
Sí, efectivamente, ¿no? Además, mira, hace un ratito estabais hablando de política, ¿no?, y con Álvaro, ¿no?, que además ha sido una entrevista maravillosa porque le escuchaba también decir un poco que le gustaba la imperfección, y es algo que a mí me encanta, ¿no?, porque creo que el arte debe ser imperfecto, y igual que él busca su toro, igual que la gran faena casi siempre debe de ser imperfecta, pues en la fotografía me pasa poco más o menos, ¿no? Y hablando de lo de la política que te decía, pues es verdad que he realizado pues quizás las campañas más icónicas o con las fotografías más icónicas, hasta el punto que la portada del libro es la fotografía de Morante para la campaña de Zaragoza del sí. 2015, una campaña que fue, bueno, esa fotografía concretamente que fue censurada por Ada Colau.
Sí.
Yo decía que este libro es el libro que más les puede incomodar a muchos partidos políticos que atacan, ¿no?, y que no les y que no les gustaría ver o tener entre sus manos, y yo creo que la mejor manera de defenderlo es impulsándolo, ¿no?, porque yo creo que lo que he tratado toda la vida ha sido pues de ennoblecer la fotografía y en este caso la tauromaquia como un arte cultural y artístico, y creo que es bueno, ¿no?, que un libro en el que apenas hay fotografías del ruedo, o sea, con el toro me refiero, un libro que creo que puede marcar un antes y un después, a lo mejor porque podemos llegar a estar en el mismo lugar que cualquier otra arte escénica. O sea, mi propósito hoy por hoy es, aparte de que el libro pues caiga, ¿no?, en manos del mayor número de aficionados, a cualquiera, ¿no?, al toro, a la fotografía o a lo que sea, que también esto pues se convierta en una exposición que tenga que salir en los sitios donde de verdad los demás artistas que pueden exponer sobre danza o sobre otro tipo de disciplina artística están. Me refiero a que todos los fotógrafos taurinos hemos estado obligados a tener que exponer en salas de restaurantes, de hoteles, y si queremos ser arte y tanto hemos reivindicado que somos arte y cultura, debemos de intentar impulsar a los artistas que tenemos para que expongan en esos lugares, que es donde va a ir la masa que no son seguidores nuestros y que podemos conquistar a través de nuestro arte, ¿no?
Pues sería maravilloso. Mira, estoy viendo ahora mismo una de las fotos del libro, claro. Antes de nada, ¿dónde se puede comprar, José Ramón?
Bueno, pues es un libro que hemos autoeditado a través de Teseo, y entonces pues de momento la distribución se va a hacer prácticamente online a través de mi web, que es joserralozano.com. También ¿sí? está en Amazon, y bueno, y poco a poco estamos llegando a librerías. En Madrid pues la librería más mítica del sector es la librería Rodríguez, que está muy cerquita de Las Ventas, y ahí se puede también conseguir, y bueno, pues poco a poco muchas librerías se están interesando por el libro y está llegando a más, o sea que espero que pronto lo podamos ver en muchos más sitios, pero vamos, muy fácil es a través de la web o a través de Amazon.
Sí, desde luego, pero lo habéis autoeditado por decisión propia o porque habéis tenido problemas con las editoriales, porque si hay editoriales de gran formato, de fotografía, que yo creo que, vamos, se les hubiera hecho la boca agua, es que hay fotos maravillosas.
Sí, es cierto que bueno, por un lado fue una decisión propia, porque sabía, yo quería tener la libertad de hacer el libro que yo quisiera, y cuando vas con una con una editorial a lo mejor de este tipo, que me hubiera costado mucho tiempo a lo mejor encontrarla y llegar al punto, quería que este libro saliera en un momento tan dramático que ha vivido el sector, y que creía que tenía que ser ya, ¿no? Que el libro, en un año en el que la gente no ha podido acudir a las plazas y que de alguna manera podía estar desilusionada, pues encontrarse una obra como esta pues podía devolver la ilusión a muchos de ellos, porque creo que además son muchos años los que yo he compartido al lado de las grandes figuras, y hay cosas ahí muy íntimas, muy bellas, muy cosas que no se han visto, inéditas, y cosas muy muy bonitas que de verdad hacen que tengas ganas ya de comprar tu entrada para ir a cualquier otro sitio. Entonces, no busqué a ninguna editorial y decidimos echarnos un poco todo sobre nuestros hombros, autoeditarlo, y bueno, como bien sabes, pues bueno, con un libro de este nivel y con las características que tiene, ¿no? Que es un libro XL, un libro muy grande, con muy bien montado, con de tapa dura, con muy buen papel fotográfico, claro, muy buena impresión, es muy caro, ¿no? De producir. Y yo lo que quería era que la autonomía que tuviera este libro, ¿no? Llevaba muchos años guardando mucha obra de todo lo que yo iba haciendo, pues para que un día saliera. Y bueno, y ahí está, y bueno, la gente que lo va teniendo y eso, pues la verdad que la crítica pues me enorgullece, ¿no? Pues saber que la gente, las cosas tan bonitas que me están diciendo cuando lo perciben y cuando lo ven.
No, tiene una pinta maravillosa, José Ramón. Me estoy acordando de lo que decía, que tú como fotógrafo sabrás, lo que decía Cartier-Bresson, ¿no? Que la fotografía, si de algo se tenía que diferenciar de otras artes, era eso, ¿no? No ser pictorialista, sino el instante, eso que no va a volver, claro, a suceder, ese salto, ese instante, ese miedo, esa pose. Y es lo que tú has transmitido en este libro, porque el mundo del toro se presta mucho a eso, ¿no? A ese instante.
Sí. Además, sabes que poco a poco, quizás los años y la experiencia, pues me va haciendo buscar cosas distintas y más allá de la expresión y de captar el instante, como cualquier fotoperiodista, pues bueno, he tratado de que a través de los retratos, porque podemos decir que de este siglo, pues casi todos los toreros, los más grandes, los más importantes, han pasado por mi estudio, se han dejado fotografiar o han participado en algunas de mis campañas, y la verdad es que es algo totalmente inédito y algo que ha hecho que la investigación sobre la fotografía y sobre los usos de ella pues me haya llevado a te lo digo porque estamos en un momento en el que la democratización de la fotografía a través de móviles, de cámaras, que todo el mundo pueda acceder a ellas, la fotografía de alguna manera sentía que se había vulgarizado, ¿no? Sí. Era como que cualquiera podía hacer una fotografía, sí, le pasaban un filtro y ya está. Sí. Aquí
la tiranía de la democracia, José Ramón, como todos somos iguales, esto suena muy mal, pero es verdad, que como todos sabemos hacer de todo, pues ala, venga.
Efectivamente, ¿no? Y fíjate que hablando muchas veces, pues me he tenido la suerte de hablar con el maestro Manzanares, el padre, ¿no? De fotografía, y de cómo me explicaba cuál era la que él veía que era la más bonita, o con el maestro Morante, ¿no? Que siempre me decía, José Ramón, yo es que las fotografías de hoy no me gustan porque todas están tan congeladas. Claro. Y entonces yo empecé a investigar y a ver fotografías no solo de toros, ¿no? De cualquier otra disciplina, donde veía que es verdad, ¿no? Que se estaba perdiendo, la gente ponía todo en modo automático y salía a disparar y a disparar, y ni saben cuál es la buena, ni además se pierden los volúmenes, se pierden un montón de cosas, que para eso está la técnica fotográfica.
La buena no es la más bonita muchas veces, ¿verdad? O la mejor.
Claro. Y además, oye, pues ciertos desenfoques, ciertos movimientos hacen que tu imaginación vuele. Lo otro no deja de ser una postal, ¿no? Y yo creo que es lo que he tratado, ¿no? De escoger muy bien lo que iba a entrar dentro de este libro, que es un libro, pues, como digo, de 320 páginas, de mucha calidad, y que, pues, que cada una de ellas contara algo a través de una mirada, a través de un gesto, a través del movimiento. Yo creo que es algo que cualquiera va a poder percibir.
Bueno, estoy monopolizando la conversación y no quiero, porque tengo a Julián Agulla y a Javi Romero, que quieren saludarte también y preguntarte muchas cosas. Julián.
Sí, hola, buenas noches, José Ra.
Julián,
enhorabuena, enhorabuena.
Muchas gracias.
Ya sabes que he seguido mucho tus trabajos y, sí. Y bueno, a mí que además me encanta la fotografía, pero yo soy de disparar. No me gusta oír el disparo de metralladora cuando yo oigo algún fotógrafo que tengo al lado. Digo, bueno, sí. Digo, claro, alguna saldrá bien. Soy de los que busco también algo que no se vea, una foto de campo, pues que no salgan los cables de alta tensión, que siempre te estropean todas las fotografías. Para eso soy muy quisquilloso, pero no soy fotógrafo. O sea, yo soy un aficionado, me ha gustado siempre la fotografía. Yo he hecho fotografías con placas de 9-12, revelándolas yo, de blanco y negro, con que eran pancromáticas, con lo cual no podía utilizar ni la luz roja. Y me ha gustado siempre, pero como afición. No, vosotros sois ya profesionales de un nivel que vamos a años luz de lo que... Pero me gusta mucho la fotografía, me gusta disfrutarla. Entonces yo creo que estos trabajos, como el que tú acabas de hacer, al que le gusta la fotografía, al que no, también le va a gustar el libro, por supuesto, pero al que le gusta la fotografía se puede estar media hora mirando un par de páginas. Con un par de páginas va a estar media hora recreándose, ¿no? Así que enhorabuena. Pero bueno, aparte de eso, supongo que no habrás dejado tu otro trabajo, que no sé cómo sacas tiempo para tanto, que es el ser jefe de prensa, o como queramos llamarle ahora, de algunos toreros, creo que bueno, de la figura del momento, de Rocarrey, tú has estado al lado de Manzanares, hijo, me imagino que eso te habrá dado una experiencia tremenda también de para muchas cosas. Manzanares, para mí, no sé tú ahora como fotógrafo, es el que mejor fotografía tiene taurina. Taurina, el que mejor clava una fotografía estéticamente, la figura de Manzanares toreando, tanto, quizá con capote menos, pero con la muleta sobre todo, tiene casi la fotografía perfecta.
Sí, bueno, como decías, bueno, justamente pues por eso ha salido el libro ahora, ¿no? Porque por desgracia un año como este ha sido tan parado que encontré el tiempo para dedicarle para hacer este libro, ¿no? Y como bien dices, pues sí, evidentemente sigo trabajando en mi otra faceta. Actualmente estoy con Andrés Rocarrey y estoy como súper emocionado, ¿no? Porque fíjate que ya llevaba tiempo a lo mejor pues queriendo descansar un poco, porque es estar al lado de ellos es una exigencia o autoexigencia, no por parte de ellos, sino por parte de ti mismo, ¿no? Una autoexigencia muy grande, ¿no? Son 24 horas, 365 días lo que tienes que estar pendiente de todo, porque todo el mundo te llama, o te escribe, o te pide, o cosas en cualquier momento del día y del año, y hay que estar ahí, ¿no? Y respondiendo, y es duro, es muy, muy sacrificado, y quería parar, ¿no? Y la verdad es que cuando hablé con Andrés, pues bueno, decidí que cómo le iba a decir que no al que yo consideraba que tenía que ser el Mesías de la actualidad. Y la verdad es que estoy muy ilusionado con él y muy contento, porque creo que tiene mucho que decir y va a decir mucho, ¿no? Y luego, pues por otro lado, por la experiencia, ¿no? Como decías, pues pasé un año, empecé con Morante, luego estuve con Manzanares 5 años, con Juli, con Cayetano, con Paco Ureña. Imagínate, ¿no? Son tantos años, tantos tiempos, tantas conversaciones, tantos viajes, que he podido absorber la personalidad de cada uno de ellos y de vivir pues cosas muy bonitas y muy intensas. En cuanto a nivel fotografía, no te sabría decir, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su punto y cada uno tiene su fotografía, ¿no? Ideal, y todos la tenemos en la mente. Como bien dices, pues José Mari tiene esa estética tan tan brutal que a pesar de que no todo el mundo sabe captar su momento con el toro, él es tan, tiene, quizás tiene el cuerpo ideal, ¿no? Para torear, y entonces pues cualquier fotografía normalmente sale bien. Pero bueno, luego pues Morante es Morante, ¿no? Y tiene esa genialidad tanto dentro como fuera del ruedo, ¿no? Porque en el libro se verá también un poco la implicación que siempre ha tenido él conmigo, ¿no? A la hora de hacer retratos y fotografías. Pero luego pues tienes a Juli, a Cayetano o Paco Ureña, que también tiene una fotografía con el toro muy espectacular. Siempre ves algo en él que cada uno marca su personalidad, y bueno, no me sabría quedar con ninguno, porque ya te digo que todos he terminado encontrando su punto. Y cada uno tiene su estética, y es lo bonito de esto, ¿no? Que ninguno se parezca al otro, como me pasaba a mí con Joselito.
Claro.
Javi Romero.
¿Y qué tal, José?
Buenas noches.
Pues sí, me sumo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, esas felicitaciones, porque además un libro de toros siempre es una buena hay que celebrarlo, ¿no? Pues viendo cómo sí. está la situación, y aparte un libro de estas características mucho más, ¿no? Porque al final y todo, además siempre te acabas llevando un poco a la memoria, ¿no? Y te acuerdas de esa foto de Emilio Beaucci, de Alfonso, de Cano, ¿no? Esa foto de blanco y en blanco y negro, sobre todo, que es como resaltan. Yo recuerdo mucho además una campaña que hiciste, no sé si fue para Zaragoza también, que era como volviendo los toreros hacia la antigüedad, ¿no? Que además lo hiciste sí. con una técnica no, antigua, muy complicada. Sí. Me acuerdo que nos lo explicaste hace tiempo cuando sí. cuando salió, y era maravilloso aquello. Y ver que ese trabajo, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido probando, la verdad que yo creo que eres uno de los grandes fotógrafos, ya no solo taurinos, sino yo creo que de los grandes creadores que hay ahora, como Geos, por ejemplo, ¿no? Que Elia le conoce también, ¿no? Estos fotógrafos que soy ahora y que buscáis una cosa distinta, ¿no? Y la verdad que está muy bien. Yo lo único que te quería preguntar es qué le pide a este 2021, ¿no? Aparte, imagino que todo vaya bien en una temporada normal, y luego aparte pues de ese trabajo en las ventas, pues qué esperas que salga este año, ¿no?
Sí, bueno, pues bueno, primero agradecerte, ¿no?, tus palabras. La verdad es que sí, que trato de buscar cosas, ¿no?, y de diferenciarme, y además es que iba diciendo, podía decir de culo inquieto, pero soy más de alma inquieta, ¿no? Necesito encontrar mucho mi punto, y necesito estar constantemente investigando, porque si no me noto incluso triste, ¿no?, en mi día a día. Si no, se me van ocurriendo cosas que puedo ir desarrollando y las puedo ir ejecutando, noto como me voy apagando, ¿no? Y entonces pues estoy constantemente buscando hacer cosas, y la verdad es que para este año lo que le pido básicamente es que desaparezca, ¿no? Yo creo que, como todo el mundo, el COVID lo antes posible, y que todos podamos llegar a nuestra normalidad pues lo más pronto posible, y que la temporada pues intente volver todo a su sitio, y porque no nos viene bien estar tanto tiempo parados, ¿no? La competencia de ocio ya era algo que nos estaba haciendo bastante pupa en las taquillas, y entonces pues si te das cuenta, si pasa un tiempecito sin que haya la gente yendo a los toros, son gente que vamos a ir perdiendo, porque el que es un loco de esto va a ir siempre que pueda hasta el rincón más lejano de cualquier país a ver una corrida, pero el que iba de vez en cuando y tal, si solamente lleva un año o dos sin saber de qué va esto, puede que perdamos una clientela constante. Entonces pues que cuanto antes, ¿no?, y que los toreros pues se abran un poco a querer volver a ilusionar esto desde muchas vías, ¿no?, y que los empresarios, que todo el mundo apueste, que hayamos aprendido algo, ¿no?, de todo esto, y que todo el mundo apueste por intentar hacer lo mejor de lo mejor, y que hagan esfuerzos, ¿no?, esfuerzos de verdad, que se genere la competencia, que se hagan carteles novedosos, que los toreros apuesten por promocionarse a sí mismos, que todo el mundo ponga todo lo que tiene encima, porque si no se van a avecinar tiempos complicados.
Pues esperemos que sea así, y que, insisto, que aprendamos de esas lecciones, ¿eh? No voy a decir lecciones aprendidas, porque creo que tropezamos muchas veces en la misma piedra. Yo en esto soy un poco pesimista, ¿eh? Pero bueno, quizá, o realista, mejor dicho. Pero bueno, sí. José Ramón, yo quiero que entren en la web, joserramonlozano.com.
Joserralozano.com.
Joserralozano, efectivamente, joserralozano.com. Y ahí tienen, bueno, pues todas, toda tu obra, y además pueden conseguir este libro maravilloso, que ya digo que es una barbaridad, y es precioso, joserralozano.com. Pues mucha suerte, y nada, quédate en casa, no salgas, que está la calle fatal. Está la calle fatal.
Está muy mal.
Un fuerte abrazo, gracias.
Buenas noches a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, chicos, la verdad que es un libro maravilloso. Tengo por aquí delante algunas fotos, y es precioso.
Es una fotografía distinta, no es la fotografía del muletazo perfecto, y bueno, pues eso tiene, también tiene su punto de encontrar esos momentos. Estaba diciendo, ya he dicho algo de la fotografía con alma, y fíjate, me estaba acordando de un libro de una francesa, Josephine Douet, que es Alma herida, y que también es, son fotografías, en blanco y negro todas, de precisamente de las heridas de los toreros, pero una, pero con un tratamiento exquisito, es decir, nada de que sea una fotografía zafia,
sí, mucho algo escabroso,
buscando,
muy...
claro, no, buscando pues un poco lo que es el título del, del libro, Alma herida. Por lo tanto, yo creo que todo lo que se haga en ese sentido también es abrir un poco más, no la típica foto ya de un buen muletazo, un buen que acaba de decir José Herra, dice, muchas veces se las enseña al torero y dice, esta no me gusta, está muy fría, esta no, esto es otra cosa, es quizá pues otro arte, lo otro es hacer buenas fotos y esto es hacer arte.
Totalmente. Bueno, Javi, ¿tienes pensado volver algún día por aquí, por la capital?
Sí, sí, yo volveré. Imagino, todavía no, porque evidentemente ahora no se puede, pero hombre, a lo largo de este año yo creo que ya se va a volver a la normalidad, con lo cual retomaremos la vida normal, ¿no? Que al final es lo que todos esperamos.
Oye, a ver si te vas a ir a las cuevas del Sacromonte, de la serranía de Córdoba a las cuevas del Sacromonte, y ya te abandoné.
Allí tiene que hacer un frío ahora mismo.
Y allí, efectivamente, allí como los bandoleros. Oye, por cierto, que esta semana fallecía el rejoneador Carlos Arruza, hijo mexicano, vaya. Y no,
sí, sí, mexicano. El padre de descendencia española. Española. Carlos Arruza era familia de este buen pintor, de José Luis Galicia, que hemos hablado con él una vez y que nos sigue además mucho. Es uno de los oyentes que no fallan. Y que era, os hablé de él, que era discípulo de Picasso. Pues Carlos Arruza estaba emparentado con él.
Bueno, increíbles imágenes las que veíamos esta semana de Pereira amamantando a un ternerillo, ¿verdad? Pero a la vez acercándose...
Sí, claro. Vamos a ver, es una labor, yo creo que ha circulado mucho, con lo cual muchísima gente de lo que nos oye la habrá visto. Cuando al ternero, cuando nace, cuanto antes se le ponga los crotales en las orejas para identificarle, mejor. Cuanto más vaya creciendo, más difícil va a ser. Entonces hay que engañar a la madre, hay que distraerla de alguna manera para acercarte a donde tiene el chotillo y cogerle. Pero claro, que ni te vea, por eso Pereira lo que hace es esconderle mucho, que la vaca no lo vea. Le está oyendo cuando, y encima le tapa el hociquillo para que
claro,
no lo vea.
Se ve cómo le coge la boca para no...
Y claro, le coge el hociquillo y se lo cierra y se lo esconde. Pero claro, la vaca no es tonta, sabe que está ahí y al final termina pegándole el empellón diciendo, dame al chotillo. Es una labor complicada. Muchas veces, claro, la vaca se enfada, le vas a quitar al chotillo.
Cría,
otra de las
claro.
cosas, les cuesta mucho a los mayorales y a los vaqueros encontrar a los chotillos. Porque la vaca,
claro,
cuando pare...
La deja
al chotillo, o chotilla, lo deja escondidito entre unas zarzas, a lo mejor cerquita, muy tapado, y se va. Por eso le lame tanto, para quitarle los olores, para que no atraiga
sí,
a los zorros, para que
sí,
no atraiga
sí.
a los lobos. Entonces, la vaca se retira, sabe dónde le ha dejado, y el becerrillo no llora, ni llora, ni berrea, ni hace nada. Pero es una labor muy bonita. Yo creo que todos los que hayan visto ese vídeo se habrán quedado maravillados. Y luego, Pereira se queda, hombre, si se queda ante un toro de 5 años quieto en la plaza, pues
sí.
hombre, aunque la vaca es un cornalona y muy eso, no es que la pierda el respeto, que no se lo pierde en ningún momento, está muy pendiente de la vaca, por si acaso, pero ¿cómo no se va a quedar quieto delante de una vaca?
¡Qué barbaridad!
¡Por vergüenza torera!
¡Qué barbaridad!
Además que es una labor que es totalmente necesaria, ¿no? No es algo que no se pueda dejar de hacer por,
no, claro.
porque tenga
claro,
la vaca ahí delante, claro.
Es que además es obligatorio, ahora poner los crotales es obligatorio. Sí. Luego, de todas maneras, sirve para identificar de nuevo cuando... Porque luego hay un momento para errarlo, se les quita de las madres, que
sí.
es otro problema, claro, separar a todas las vacas de todos los chotillos, bueno, aquello es la que se forma mundial,
claro.
y todos los chotillos berreando. Y luego, una vez errados, se les vuelve a juntar para ver si efectivamente las notas que has tomado, de decir, al que le hemos puesto el número 21 es de tal vaca. Efectivamente, ves que se va andandito, pum, pum, y se va con la vaca. Bueno, pues hemos acertado. O sea, es una labor muy bonita,
muy, bonita,
muy curiosa,
claro sí.
y muy desconocida para toda esta patulea.
Bueno,
de...
sí, claro, claro.
Muchos verán el vídeo y dirán, mira... cómo coge a la vaca...
El
desconocimiento lleva a la insensatez.
Desde luego, la ignorancia es atrevida. Chicos, hasta aquí llegamos, que volvemos
que
el domingo de la semana que viene.
Hemos tenido una horita hablando de toros.
Una horita hablando de toros, yo ya me están esperando ahí mis perros fuera con el trineo y ya
Oye,
me voy
que,
a casa.
Que muchísimas gracias a tanto a ti como a todos los técnicos y tal por haber hecho esta hazaña de ir para
bueno,
allá.
Yo ayer me fue imposible, o sea, por más que quise, no podía, porque en mi zona la nieve llegaba hasta la cintura y no os exagero. Pero esta mañana ya, bueno, pues he podido venir.
En un alarde de valor.
En un alarde de valentía, efectivamente. Bueno, chicos, que paséis una feliz noche y volvemos a hablar el domingo de la semana que viene.
Venga, tened cuidado.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Venga, un abrazo.
David, ya, ¿no? Yo creo que ya vamos a acabar por hoy la jornada. Bueno, pues a la echar la persiana. Y volvemos el domingo de la semana que viene. Que descansen, abríguense y, por favor, cuidado mañana con el hielo, con las placas de hielo. Venga, precaución, despacito, despacito, despacito. Piano, piano, se llega lontano.
Es Toros.